Pasaron algunos minutitos de las 10 de la mañana y hablábamos fuera de micrófono acá con mi compañera Tamara Rodman, justamente en el panorama nacional. Estábamos escuchando el flash informativo donde hablaban justamente de negacionismo y cómo desde diferentes lugares se están empezando a alzar voces, se están empezando a elaborar documentos donde un claro posicionamiento lleva a decir no, a que el negacionismo no llegue al poder. Es el caso de lo que dieron a conocer, justamente del documento que dieron a conocer, los familiares de historias desobedientes, es decir, que integran hijos e hijas de ex represores, como es el caso de Analía Kalinek, que ella es hija de Eduardo Kalinek, un ex comisario de la Policía Federal, y justo con otro colectivo, con el colectivo de historias desobedientes, elaboraron un documento para posicionarse acerca de lo que ven como una amenaza, ¿no? La llegada de La Libertad Avanza a la palestra política, si se quiere, y que tiene grandes posibilidades de convertirse en gobierno. Vamos a charlar un ratito con Analía para que, bueno, nos cuente cómo lo viven, cómo lo sienten y, sobre todo, cuál es la voz que hay que escuchar en este momento. Bienvenida, Analía, a Radio Nacional Santa Rosa. Mi compañera Tamara Rodman y yo, Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar charlando con ustedes.
Bueno, el gusto es nuestro. Sabemos que sos maestra y tenés un recreito ahora para charlar sí. Un ratito con nosotros. Bueno, Analía, contarnos un poquito nuevamente cuáles fueron los motivos por los cuales decidieron elaborar este documento y darlo a conocer.
Bueno, yo creo que es la preocupación que impera, ¿no? Me parece que quienes tenemos cierta conciencia y trabajo en materia de derechos humanos vemos con preocupación, ¿no?, expresiones tan descabelladas y tan ya a viva voz, ¿no? Lo que antes a lo mejor se decía con más disimulo o se tenía como algún reparo en relación a lo que se podía expresar, a lo que se podía decir acerca de la historia reciente, hoy se expresa de manera impúdica y de manera muy irresponsable también, ¿no? En los distintos medios y desde lugares como de mucha representación, ¿no? Como puede ser un candidato a presidente o a vicepresidenta. Entonces, bueno, me parece que las alarmas del sistema democrático y de una comunidad comprometida tienen que estar atentas, principalmente para garantizar la no repetición, ¿no? Porque el negacionismo tiene que ver con eso, con negar los hechos y de esa manera habilitar su repetición. Me parece que viene en esa línea el modelo ideológico y el modelo económico que propone La Libertad Avanza, tiene que ver con el modelo que se impuso durante los años más oscuros de nuestro país y que va a necesitar sí o sí de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para reprimir a la población, que seguramente no va a estar contenta con estas medidas, como ya salió a decirlo Cecilia Pando, que fue también una de las voces que reaparecen en este contexto y que tanta alarma también nos genera, ¿no? Uh-huh. Pues que salga a decir que las Fuerzas Armadas van a tener que salir de vuelta a la calle como en los años de dictadura. Me parece que como mínimo tenemos que salir a preocuparnos, a pronunciarnos y sin titubeos, ¿no? Nuestro posicionamiento como colectivo es claro. Los familiares de genocidas que levantamos la bandera de memoria, verdad y justicia, que tomamos conciencia acerca de los crímenes que cometieron nuestros padres y que salimos a acompañar a las víctimas y a seguir trabajando por una sociedad donde se respete los derechos humanos, decimos que en esta disyuntiva la única opción viable es votar a Sergio Massa, porque las propuestas de Javier Milei van en detrimento de todo lo que hemos conseguido como sociedad.
Uh-huh. Analía, en tu rol, mira, triple, ¿no? De, por un lado, docente, que me parece que es el rol clave acá, ¿no? Como hija, en este caso, de ex represor, y como parte de un colectivo que está militando, que se está moviendo, que se apropia de la calle. ¿Por qué impregna el discurso negacionista de esta manera, crees?
Sí. Yo ahí te voy a hacer una corrección, porque ya la segunda vez que lo decís, cuando vos te referís a mi papá como un ex represor, yo entiendo que él sigue siendo un represor, ¿no? Porque él sigue reprimiendo, sigue manteniendo silencio acerca de la información que tiene, que no me queda duda que tiene información sensible acerca del destino de los detenidos desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio. Digo, una persona, en algún momento yo lo describía como un represor reprimido reprimiendo, ¿no? Digo, una persona que ha participado en sesiones de tortura, que ha secuestrado, que ha desaparecido gente, que siga guardando información sensible, sigue generando un daño, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con también entender que no se trata de hechos del pasado, no se trata de cosas que ya hay que dejar en el olvido, sino que son acciones y son cuestiones que siguen generando efecto. Digo, el daño que se generó en esos años es un daño actual, es un daño que está vigente y que no hemos podido saldar tampoco como sociedad, porque es muy profundo y tiene muchas aristas.
Bien hecha la corrección entonces y tomada como tal.
Después también contar que mi papá fue exonerado hace poco, porque hasta hace poco seguía siendo un comisario retirado de la Policía Federal. Hoy sí ya podemos decir que es un comisario exonerado.
Bien. Entonces,
es importante que finalmente, y después de ya casi 20 años que está preso, la propia institución le haya dado la baja deshonrosa. También me parece que es un logro a nivel social, aunque no ha trascendido mucho mediáticamente esta información, pero me parece que es interesante poder decirla. Y después, bueno, ¿qué pasa hoy actualmente? Digo, bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo creo que hay algo que es propio de cada generación que tiene que poder elaborar. Me parece que las generaciones jóvenes que han nacido y crecido en democracia no tienen conciencia acerca del riesgo que implica la pérdida, ¿no?, de estos acuerdos básicos que hemos logrado construir en estos 40 años y que, bueno, y que es también un poco un trabajo de toda la comunidad poder traspasar, ¿no?, esa memoria colectiva, toda esa historia y sin generar miedo ni mucho menos, pero sí conciencia, poder expresar y poder transmitir, bueno, a dónde nos han llevado estas lógicas de pensar que, bueno, que el Estado no tiene nada que hacer, que es la lógica del sálvese quien pueda, que el que necesite vender un órgano para sobrevivir tendrá que hacerlo y podrá venderlo, el que quiera portar un arma para defenderse. Me parece que son cuestiones muy descabelladas que en la medida que las podamos explicar, que las podamos poner en palabras, que las podamos trabajar socialmente, es por ese lado, ¿no? Me parece que, que ahí hay un trabajo doble, ¿no?, de la generación más adulta hacia la nueva generación, que tendrá con sus nuevos códigos, con sus nuevas formas de conectarse, con sus nuevas formas de vincularse, ir haciendo también sus propias elaboraciones.
Y en tu caso, en tu historia, digamos, ¿cómo llegaste a Historias Desobedientes? ¿Cómo pudiste conocer lo que había hecho tu papá y cómo fue a partir de ahí incluirte en este grupo también de lucha?
Bueno, yo soy una de las fundadoras del colectivo y un poco la historia tiene que ver con el momento en que mi padre queda detenido en el año 2005 y hacerle por primera vez la pregunta acerca, bueno, ¿por qué?, ¿no? Y ahí empezar a entender esta vinculación de mi papá, que yo ignoraba completamente. Yo nací en el año 79 y crecí en años de impunidad. Y fue a partir de, bueno, de ese hecho concreto, de que mi padre queda detenido con prisión preventiva, acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, que yo pude empezar como a pensar en toda esta historia, porque de otra manera, dentro de mi casa esto no circulaba, yo tampoco en los círculos sociales en los que me movía hasta ese momento podía tener información acerca de toda esta parte de la historia. Y bueno, fue por eso, yo creo que es una construcción social y la emergencia también de Historias Desobedientes me parece que tiene que ver con algo del orden de lo social que habilita que los propios familiares de los genocidas hayamos podido tener este nivel de conciencia acerca de quiénes son esos familiares, qué hicieron y por qué fueron juzgados y condenados. Me parece que eso es lo que permite que podamos nosotros revisar nuestras historias, poder contarlos y después a partir de eso encontrarnos y colectivizarnos.
Bueno, ¿sos profesora de la educación media? ¿Esto es así?
Yo soy maestra de grado, ahora estoy en cargo de conducción, estoy como vicedirectora en una escuela, trabajo en el área de educación especial, además soy licenciada en psicología y también hice el profesorado para la enseñanza media y superior en psicología, pero mi trayectoria escolar es en el área de educación especial.
Bien, bueno, justamente mencionabas de que las nuevas generaciones nacieron en democracia y que hay que tener conciencia sobre lo que eso implica también. Uno, bueno, cuando se han hecho análisis con respecto a quiénes son los que votan a Javier Milei, siempre se lo ha mencionado a la juventud, a estos nuevos quizás adolescentes que votan por primera vez o aquellos que tienen veintipico de años. ¿Y cómo haces esa lectura? Vos que estás ahí en la educación como vicedirectora en este caso, digo, ¿esto es así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se les puede charlar a los chicos y a las chicas? Justamente vos, que sos una hija de un genocida.
Bueno, me encantaría tener muchas más herramientas para responder una pregunta que requiere, bueno, niveles de análisis y categorías que yo desde mi lugar no sé si tenga. Sí te puedo decir como intuitivamente que es algo, bueno, que también he escuchado, ¿no?, de algunos referentes de distintos espacios políticos, haciendo como alguna autocrítica, que en la medida que el sistema democrático o los representantes elegidos o quienes están al frente de tomar medidas públicas no dan cuenta o no dan respuesta a la insatisfacción social o al malestar o a cuestiones de orden básico, ¿no?, económico y de subsistencia, obviamente que esto va a generar un enojo, obviamente que esto va a generar una desconformidad y que se expresa de la peor manera, ¿no? Digo, votar propuestas como lo de Javier Milei, que viene como a expresar también un poco el descontento y el malestar y a capitalizar también toda esa falta que todavía hay que seguir trabajando, digo, ¿no?, en materia de económica, en materia, digo, la inflación la padecemos todos, hay desocupación, hay chicos en la calle, digo, en la medida que esto siga pasando, va a seguir habiendo malestar, y bueno, y que hoy sean las fuerzas, las lógicas de derecha, ¿no?, y gobiernos como el que propone los marcos ideológicos que tiene Javier Milei, me parece que, primero, que es un fenómeno a nivel mundial, no solamente acá en Argentina, pero que, bueno, que también tiene que ver con eso, que, bueno, que cuál es la propuesta alternativa y qué respuestas también está dando. Uh-huh. Me parece que, bueno, ahí hay que seguir construyendo y no caer, bueno, en esto, en el enojo, en también esta construcción que se hizo mucho sobre los medios y qué tanto asusta también, que es demonizar, ¿no?, a la categoría como del enemigo, de la estigmatización, ¿no? Digo, esto aparece mucho dentro de... bueno, lo vimos con un intento de magnicidio a la figura de la vicepresidenta y a todo lo que eso representa en cuanto a un sector, digamos, político partidario que ha sido totalmente estigmatizado desde algunos sectores y que llega a eso, ¿no? A querer que, a pensar que esa persona que piensa distinto, que representa otras ideas, hay que eliminarla, digo. Me parece que eso es a donde tenemos que prestar atención y que bueno, que eso también se va construyendo, ¿no? No es algo que se pueda imponer, no es algo que se pueda solamente decir, sino que es algo que se tiene que practicar en el ejercicio constante de la democracia. Y las escuelas son un campo propicio para eso, en la medida que generen espacios de encuentro, de socialización, de discusión, de consenso, ¿no? Y bueno, es por ahí, digo, no es casual también
es por ahí,
que
claro,
en algunos sectores donde más se recorte también, ¿no?, en educación, claro, y en educación pública, o donde ahora también Javier Milei quiere ir a atacar, ¿no?, porque son reservorios de todas estas construcciones y guardianes de la memoria colectiva, ¿no?, las instituciones públicas. No es casual que vayan al corazón del Estado y de las instituciones públicas estos sectores.
Incluso, Analía, preguntarte también, ¿no?, buscándole aristas a tu persona, es decir, como psicóloga también hablamos de negación, ¿no?, y automáticamente referenciamos psicología, y pensarte desde un lugar de Analía adolescente viviendo durante la dictadura, digamos, ¿encontrás algunos puentes en términos de memoria para comprender cómo hoy las conversaciones en torno a esto, digamos, al negacionismo, a obturar la memoria y la verdad y justicia, aparecen nuevamente como emergentes? Hay como una sensación de algo habrán hecho, por algo habrá sido, ¿no?, que está dando vuelta en el aire en este momento.
Sí, yo creo que también es poder, digo, y acá diferenciar la negación como mecanismo de defensa, ¿no? Uh-huh. Digo, que es algo que el aparato psíquico impone a veces frente a algo que nos cuesta mucho aceptar, como la figura de un padre muy querido, asociarla a la figura de un torturador, digo, eso es algo, claro, que a mí me costó, yo lo tuve que transitar, tuvo un costo emocional altísimo, tuvo un recorrido también terapéutico para en el cual poder elaborar esto, que ni siquiera sé si lo tengo totalmente elaborado, pero que me parece que no vienen de la mano los recorridos personales, sino que hay toda una construcción social que también va acompañando estos desarrollos. Me parece que la clave está en eso, ¿no?, en el fortalecimiento de esto del poder entendernos en comunidad, ¿no? Hay mucha fragmentación, hay la lógica del mercado es muy individualista, ¿no? El modelo neoliberal también y capitalista, que es el que impera, también atenta contra estas lógicas comunitarias, sociales, de cuidado del otro. Me parece que hay que volver a eso, ¿no? A poder encontrarnos, a poder disfrutarnos frente a la vorágine a veces que impone el estar corriendo, el no llegar a fin de mes, el tener que pagar acá, que me aumentan esto, que me aumentan lo otro, me parece que eso también nos quita tiempo de encuentro, de mirarnos a la cara, de querernos, de conocernos. Me parece que una sociedad, no sé, tiene tiene que poder generar esos lazos, ¿no? Esos lazos de comunidad, que es lo que nos va a permitir empatizar con el otro, ¿no? Porque si el otro es una molestia, si el otro es el tipo que está tirado en la calle, si el tipo es el que está dentro del cajero y que me molesta cuando voy a sacar plata, si el tipo si el otro es eso, que es una cosa que está ahí y que estorba, y bueno, obviamente que van a surgir tristemente, ¿no? Esta forma de pensar. Me parece que hay que buscar espacios más de más conciencia, de más empatía y de más presencia también del Estado para generar mejores condiciones para que estos espacios se generen.
Uh-huh. Y pienso, ¿no?, a 40 años de democracia, con tantas generaciones que son nacidas, criadas y que viven ya su vida adulta en democracia, digo, cuando se habla con tanta facilidad de exterminio, de aniquilación, ¿no? No de adversario político, sino de enemigo y de aniquilarlo, hay resortes que hacen puente con la memoria, es decir, salvo por los más grandes, es decir, de 50 para arriba, 60, que tienen real dimensión de que cuando se dice exterminar, se extermina. Es como la canción de Alicia de Charlie García, es decir, cuando te van a cortar la lengua, te la cortan. ¿Por qué crees que, digamos, hoy no estamos terminando de dimensionar qué grado de profundidad tiene una propuesta así, de doctrina de seguridad interior, de volver a eso, digamos?
Y yo creo que ahí habría que analizar, no, yo no tengo una respuesta, pero cómo operan, ¿no?, los medios de comunicación, qué pasa también dentro de las conformaciones familiares, qué pasa con estos chicos que quedan expuestos a una pantalla consumiendo contenido que no sabemos quién elabora, ¿no?, y que va circulando y que va socavando también ahí en la conciencia y va generando también sentidos, va construyendo lógicas que son tomadas desde un lugar casi que se impone, ¿no? Porque no hay consenso con el otro, aparecen, no sé, muchos likes que no sabes de quiénes son, pero bueno, pero que genera también un sentido y una construcción. Hay, qué sé yo, hay un montón de aristas, pero no sé si tengo la respuesta. Me parece que sí hay que pensar, bueno, cómo están operando, cómo están construyendo sentido estas nuevas generaciones, que son distintas a la mía. Yo soy yo tengo 44, digamos, no viví, digamos, en mi carne y en mi cuerpo lo que fue la dictadura. Sí, obviamente viví las consecuencias y también el estigma de tener un padre genocida me ha marcado y me ha hecho también tener un nivel de conciencia distinto, particular, y un recorrido diferente. Pero bueno, me imagino que en las nuevas generaciones estas construcciones también. Y esto, insisto, que hay algo que es propio de cada generación que tiene que ir construyendo sus sentidos. Y ahí hay toda una novedad en relación a lo tecnológico y a la circulación de la información que me parece que nos está excediendo, ¿no? Por lo menos yo siento eso de mi parte.
¿Qué pálpito, qué más allá de está claro que ya te has pronunciado a favor de la candidatura de Sergio Massa, pero qué pálpito tenés para el 19 y qué pensás que va a pasar el 20, ¿no? Independientemente de que gane Sergio Massa o no.
Yo creo que pase lo que pase, vamos a seguir militando en el mismo sentido, ¿no? En la construcción de una sociedad mejor. Serán con vientos más favorables o más adversos, pero bueno, siempre me parece que el compromiso va a seguir intacto. Saldremos a las calles a apoyar lo que hay que apoyar y a reclamar lo que haya que reclamar. Me parece que no voy a ser hipócrita, me asusta mucho la idea de que pueda llegar a ganar un gobierno como el que propone Javier Milei, en lo que eso implicaría, ¿no? Digamos, en la criminalización de la protesta, en las Fuerzas Armadas de vuelta en la calle saliendo a reprimir a aquellos que piensan distintos. Digo, me parece que eso es algo que asusta, que alarma, pero que bueno, que nos tiene que salir a que podamos salir a redoblar nuestro compromiso por la democracia, por las ideas vinculadas a defensa de los derechos humanos y a poder compartir y convivir en sociedad con todos aquellos quienes pensamos afín y quienes pensamos diferentes en un marco de diálogo y de construcción colectiva.
Analía Kalinek, miembro de y fundadora de Historias Desobedientes, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, gracias a vos por el espacio. Un cariño.
Un abrazo grande. Ella era entonces Analía Kalinek, contando un poquito, ¿no? Así en líneas generales, una conversación que habíamos tenido ya con ella el año pasado. Es decir, ella es hija de un represor, como bien nos corrigió, de un represor, un comisario ya exonerado de la Policía Federal, que participaba de los grupos de tarea en la provincia de Buenos Aires, que secuestraban gente, que se apropiaban de bebés, que tenían en campos de concentración a detenidos desaparecidos y desaparecidas, y cómo resignificar su propia historia la convirtió en una militante justamente por los derechos obtenidos y los derechos sociales que estamos en este momento temiendo por perderlos. O sea, estamos llegando a un punto tal de negación justamente de lo que sucedió, de lo que aconteció en la historia argentina, donde justamente gran parte de esos 30.000 compañeros, compañeras detenidos, detenidas, desaparecidos, desaparecidas, justamente tienen esa condición por haber militado justamente por los derechos, ¿no?, conquistados durante mucho tiempo, durante muchas generaciones consecutivas que lucharon por el derecho a tener vacaciones pagas, tener una obra social, una vivienda propia, educación pública, la posibilidad de expresar justamente lo que pensás y sentís. Escuchamos otra voz desde otro lugar, con otra historia, pero apuntando siempre a lo mismo. No retroceder, ¿sí? No retroceder, ni olvido ni perdón, memoria, verdad y justicia.